¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91 523 9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 10 de octubre de 2019. Vamos con noticias actualísimas del comunismo. Como seguramente saben ustedes, el comunismo domina en estos momentos a aproximadamente a un tercio de la población mundial, cerca de 2.000 millones de personas, de los cuales cerca de 1.500 solo en China, más luego todos los regímenes satélites, etcétera, etcétera. Pero vamos, aunque fueran 1.000, serían muchos millones. Bien, el comunismo, que repito, sigue vigente en la mayor dictadura del mundo, que es la China, que en la práctica ha sido reimpuesto en la segunda mayor dictadura del mundo, que es la soviética, la rusa, en realidad soviética, con el agente del KGB Putin, que sigue impuesto en Corea del Norte, que sigue impuesto en Cuba desde hace más de 60 años. Bueno, pues tiene fervorosos partidarios, gente que defiende la ideología que ha sido declarada condenable, nunca reivindicable por el propio Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha ordenado que no haya ni elogios ni homenajes al comunismo por el carácter genocida que ha marcado toda su abyecta existencia. Pues bien, para abofetear a la legalidad europea, ayer el marqués de Galapagar se marcó un elogio de uno de los asesinos más repugnantes que ha producido el comunismo en su historia. El más fotogénico, desde luego, junto con el calvorota Lenin pasado por Photoshop, que es el Che Guevara. Ernesto Guevara, un niño de buena familia, familiar, de españoles, de izquierda, republicanos y tal, era un vulgar criminal, un asesino, un asmático asesino, que se metió en la guerra en Cuba sin saber ni haber estado nunca en La Habana, pero que en cuanto entró en La Habana, lo primero que hizo fue empezar a fusilar a la gente. Él dijo que unos 2.000, no conocía a nadie en La Habana, llegó y empezó a matar. Él reivindicó la condición del comunista como una fría máquina de matar. Así se define él. Yo le dedico como 40 páginas en mi libro Memoria del Comunismo porque es uno de los sujetos más apreciados y más despreciables que existe en la historia de la izquierda universal. Pues Pablo Iglesias se marcó un homenaje. Hasta siempre, comandante, decía ayer Pablo Iglesias. Dice, su ejemplo de valor y compromiso ha inspirado a generaciones enteras de mujeres y hombres en defensa de la justicia social. Bueno, este despreciable sujeto, este asesino Che Guevara, como repito, cuento en mi libro, detenidamente, hay hasta una película al respecto, Conducta impropia, de Néstor Almendros, es el que crea el primer campo de concentración para homosexuales en Cuba, de la UMAP, cuyo eslogan, calcado del de Hitler, era «El trabajo os hará hombres». El de Hitler en Auschwitz, en los campos de concentración de judíos, era el trabajo os hará libres, vamos, tan libres que los mandaba al otro barrio, libertad total. El trabajo os hará hombres. No se sabe los cientos, los miles de homosexuales que fueron asesinados o se suicidaron por este hijo de perra, barbudo y maloliente, que es el ídolo del marqués de Galapagar, que elogia el comunismo, es decir, que está contra la ley que desde el Parlamento Europeo ha dictado que no se puede homenajear nunca más, ni al nazismo ni al comunismo, por las víctimas que han producido a lo largo de su historia. El nazismo, unos 30 millones, el comunismo, unos 120 millones, y las que continúan produciendo. Y como para ilustrar la abyecta iniquidad de esta gentuza que sigue defendiendo el genocidio, ellos llaman lucha de clases, la guerra civil, es genocidio, porque no quieren luchar directamente, abiertamente por sus ideas, no quieren matar, lo que quieren es matar, coger el poder y matar desde el poder, que es lo que ha hecho siempre el comunismo. También con el terrorismo, pero si puede, desde el Estado. Pues hemos conocido un vídeo en el que los presos políticos del abyecto régimen de Maduro, que es el de Chávez, creado por la lacra podemita, que es todavía legal en España, yo espero que pronto, siguiendo la doctrina del Parlamento Europeo, los partidos comunistas en España sean prohibidos. Lo mismo que está prohibido el Partido Comunista y el Partido Nazi en Alemania. Porque es que además no aprenden. Se podían defender otras cosas, pero no defienden a los asesinos. Y en este vídeo se ve una pelea de gallos encima de los cuerpos desnudos de los presos que tienen ahí los torturadores venezolanos. Errejón, Pablo Iglesias, Monedero y toda esta abyecta patulea que se presenta en dos listas distintas, pero son los mismos comunistas de Venezuela, siempre han sido, además de financiados, grandes defensores de quien les financiaba. El abyecto régimen que celebra en las cárceles peleas de gallos sobre los cuerpos desnudos de los presos. Esto es el comunismo. Esto es el comunismo. Y en España no hay comunismo porque fue derrotado en la guerra civil. De ahí el odio que las izquierdas siempre le han tenido a Franco, porque el comunismo ganó todas las guerras civiles que desató, las más importantes en Rusia y después en China. Pero, por ejemplo en Cuba y en media Corea, pero en España perdió. Y eso naturalmente es imperdonable para los que siguen viviendo de ese rencor, de que España no es una dictadura comunista. A este paso lo será, pero más que nada, por como siempre, como en todas partes, por la cobardía de las derechas, no por el valor de las izquierdas. Y dentro de esta política de considerar que todos los que lucharon en la guerra civil contra el comunismo son criminales, mientras que los comunistas son estupendos, pues este gobierno abyecto, el gobierno que ha llegado al poder, el gobierno de Falconetti, gracias a los etarras, a los golpistas y a los comunistas, a estos comunistas venezolanos que celebran al Che, espero que en el próximo desfile del orgullo gay el chico este de Kogam, que es el encargado de relaciones públicas de Zapatero, creo que lo van a hacer diputado o algo así, pues lleven directamente retratos del Che Guevara, el gran torturador y asesino de homosexuales, porque ya es lo que les pega. Pero mira por dónde, siempre pasa lo mismo. Hasta en las dictaduras comunistas, que son sobre todo de pensamiento, también está el terror físico, pero el peor es el terror de pensamiento. El miedo a decir lo que uno piensa. El miedo por el terror, claro. Pues siempre hay alguien que levanta la cabeza. Siempre. En Rusia está el testimonio extraordinario de Solzhenitsyn. Solo con Archipiélago Gulag, cualquiera que haya sido comunista una vez y no sea un hijo de perra, tiene que dejar de serlo. Tiene que dejar de serlo. O sea, es que es inevitable. Ante los hechos, ante los testimonios, dices, bueno, he metido la pata, yo quería hacer el bien, pero estaba haciendo el mal. Pero en China no ha habido un escritor como Solzhenitsyn. Ha habido muchos mártires. Pero en España hubo muchos en la guerra civil. Y algunos de esos, unos cuantos miles, están en el Valle de los Caídos. El profanar la tumba de Franco para sacar a Franco de la fosa, negando toda la legalidad vigente, toda la transición, las leyes de amnistía, la Constitución, que no se puede hacer una ley para una persona, en fin, todo lo que se supone que es el Estado de Derecho, cosa que ha hecho este gobierno abyecto y la abyecta sala del Supremo, que perpetró esa sentencia que les acompañará mientras viva, como una mancha de tinta blanca en la toga negra, y tan negra, por los servicios prestados a este gobierno miserable y guerra civilista, pues se tropezó ayer con un señor, que es el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, que dijo que no va a autorizar la entrada a la abadía, que es un lugar sagrado, porque eso no lo decide el Supremo, es un derecho constitucional, y en todo caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está por encima de lo que pueda decidir una sala del Supremo, ni acceden a la abadía, que es un lugar sagrado, ni acceden a una res sacra, es decir, a una cosa sagrada, como es una sepultura. Que no, que ni hablar, que si la familia no está de acuerdo, y es evidente que no está de acuerdo, que allí no entran. Si entra, naturalmente, será por la fuerza, atropellando, pues al modo de Venezuela, al modo de Cuba, al modo de la Unión Soviética, o al modo de la China comunista o de Corea del Norte, atropellando a los monjes que siempre estorban. Así que vamos a ver qué hace este gobierno abyecto, y vamos a ver si el Partido Popular y Ciudadanos siguen escondiéndose de su obligación moral. Porque aquí está en juego la libertad religiosa, está en juego el derecho de la familia a enterrar a sus muertos, y está en juego el derecho a tener un mínimo de respeto por nuestra propia historia. Mientras algunos ensalzan al asesino Che Guevara, otros quieren sacar de la fosa y tirarlo, si pudieran, a un muladar, al que salvó a España del genocidio de los católicos. Aún así murieron decenas de miles solo por ser católicos. ¡Qué vergüenza para los obispos y cardenales españoles que tenga que venir un prior a darles lecciones de moral! Pero vaya si se las da. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes y bienvenidos, por supuesto, todos ustedes a Es la Mañana de Federico. En este jueves 10 de octubre, saludos hasta ahora de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Suelen decir que un meteorólogo, lo peor para esta profesión es siempre la monotonía. Pues me temo que así será hasta el lunes. El lunes es cuando nos dicen que parece que va a cambiar, que ya tendremos por fin un tiempo propio de la estación de otoño, pero hasta entonces larga vida a este veroño, a estos cielos totalmente soleados en prácticamente todo el país. Solo hoy alguna excepción, algún chubasco aislado en las Islas Baleares. A esta hora en Madrid ya tenemos 14 grados y hoy vamos camino de disfrutar los 26, unos grados menos que en el día de ayer. La máxima de nuevo Córdoba con 34 grados y la mínima hoy se instala en León y en Soria con 4.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Partida a estas elecciones del 10 de noviembre, ya saben, se juega principalmente en Cataluña. De ahí que Pedro Sánchez diera un giro absoluto, un giro de 180 grados y día sí, día también, está endureciendo esa posición sobre Cataluña. Ayer, sin embargo, todo cambió. Volvió a girar, o volvió, si lo prefieren, a esa versión primigenia del líder socialista. Lo hacía en suelo catalán, lo hacía pisando Barcelona, acompañado por supuesto del líder del PSC, Miquel Iceta.
Desde el gobierno de España y sin duda alguna también desde el Partido Socialista Obrero Español, vamos a defender la convivencia en Cataluña. Vamos a defender un proyecto político plural, que es lo que representa Cataluña, una sociedad plural en una España que es diversa y que tiene que unirse y reconocerse en su propia diversidad.
que pronto han olvidado su propio lema de campaña, Ahora España. ¿Se acuerdan cuando en ese meeting donde presentó ese lema de campaña electoral pronunció, no sé si 34 veces, la palabra España? Bueno, pues ayer ni una sola vez sin mencionar España, tampoco mencionó al artículo 155 de la Constitución y, por supuesto, rebajó notablemente esa crítica contra los partidos independentistas del que ha hecho gala en estos días anteriores. Sánchez vuelve a ser, por tanto, el presidente que organizó esa cumbre de Pedralbes con Quim Torra y, cómo olvidar, los 21 puntos de la infamia. ¿A qué Sánchez, por tanto, debemos creer para votar el 10 de noviembre? ¿Al que se envuelve en la bandera española o el que habla ahora de la pluralidad y la convivencia en Cataluña? Bueno, lo que habrá que comprobar es si ese viraje obtiene réditos, que es de lo que se trata, el 10 de noviembre. En cualquier caso, en Moncloa han saltado todas las alarmas porque los sondeos no solo no reflejan crecimiento, sino todo lo contrario. Un tracking, de hecho, que publica el diario El Mundo, otorga a Sánchez una bajada de 3 escaños en tan solo 5 días. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pero es que en 5 días hemos podido ver al presidente del gobierno decir una cosa por la mañana, otra cosa a mediodía y otra cosa por la noche. Un temor que se ha instalado, de hecho, en el Palacio de la Moncloa, un miedo a ese estancamiento que es señal de que el candidato esté ahora mismo quemado, algo que se refleja, como digo, en la sobreexposición a la que nos está ahora mismo vendiendo Pedro Sánchez. Va a entrevista y a mitin prácticamente a diario. Ayer lo hemos visto, entrevista por la mañana con Ana Rosa Quintana en Telecinco y por la tarde se fue a protagonizar varios mítines en Cataluña. Escudarse en ese bloqueo ha sido ese camuflaje del presidente del gobierno en funciones hasta ahora para desviar, digamos, su responsabilidad en una repetición electoral adelantada. La oposición, evidentemente, se lo sigue echando en cara. Escuchamos al señor Pablo Casado, Albert Rivera y Echenique.
Bueno, con todos mis respetos, que la persona que ha bloqueado España durante 4 meses pudiendo pactar con 4 partidos políticos para ser investido hable de desbloqueo, creo que es una broma de mal gusto. La única alternativa para que a partir del 10 de noviembre se forme un gobierno en España es el Partido Popular.
Escuché a Sánchez el otro día atónito diciendo que aunque se produzca el mismo resultado, que él no va a hablar con Ciudadanos y el Partido Popular, pero que tampoco va a pactar con Podemos. Bueno, señor Sánchez, ¿y esto cómo se hace? Mister Bloqueo.
El mejor plan contra el desbloqueo es aceptar el mandato de la ciudadanía. El señor Sánchez no ha querido hacer lo que todos los líderes políticos hacen cuando los ciudadanos no le dan mayoría absoluta.
Bueno, mientras el extraordinario ejercicio de frivolidad del líder socialista ha puesto en evidencia su acción política, pero también ha evidenciado el viraje de otro líder político. No hace falta ser muy avispado para saber qué es el miedo a los sondeos, lo que ha hecho que Albert Rivera dé un nuevo volantazo. De hecho, el tracking que les mencionaba anteriormente, que hoy publica el diario El Mundo, le sitúa por debajo incluso de Vox. No es la primera vez que vemos este panorama. Ya en esa encuesta, creo que del Confidencial, apuntaba a la formación naranja como quinta ya en representación. Bueno, ayer concedía una entrevista al señor Albert Rivera, Telemadrid, donde decía esto.
Bueno, en primer lugar, yo debo decirle que yo vengo de la sociedad civil. Yo tengo profesión, tengo trabajo y tendré trabajo fuera de la política y tendré mi profesión que desarrollar. Yo no vengo como otros de las juventudes de toda la vida de un partido que no han trabajado nunca. Yo tengo vida fuera de la política, la tengo, la tendré, porque además la vida es mucho más que la política, hay muchas más.
Bueno, unas palabras que no pasaban desapercibidas, evidentemente, en el momento en el que se producen. Dice que tiene vida fuera de la política como abogado, nos recordaba hace escasos días Espejo Saavedra, cómo coincidía precisamente en esas oposiciones en un banco. Cubría también de elogios a su número 2, a la señora Inés Arrimadas, con la que dice formar un buen tándem.
Yo también soy muy fan de Inés, la verdad. Por eso es la número 2 y la número 1 en Barcelona y hacemos ese tándem Barcelona-Madrid, ¿no? Ese puente aéreo político. Yo creo que es un lujo tener a gente como Inés, pero a mí nunca me ha dado miedo el talento. Yo sé que hay otros partidos que expulsan el talento, que cuando alguien despunta lo echan o lo tapan. Y yo cuando alguien despunta le digo, ponte a mi lado que así somos mejores, ¿no?
Bueno, evidentemente esto habrá que preguntárselo a ese tándem, ¿no?, que forma ese puente aéreo, como lo calificaba ayer el señor Albert Rivera. Inés Arrimadas, que hoy va a visitar estos estudios a partir de las 9:15, será entrevistada por Federico Jiménez Los Santos en esta misma emisora y evidentemente este sonido no puede faltar en un día como hoy. Y también en portada, hablábamos hace unos instantes de ese estancamiento que apuntan hoy todos los sondeos del Partido Socialista. En Moncloa confían, lo confían todo, a la gestión que van a hacer una vez se conozca esa sentencia del golpe de Estado en Cataluña y, por supuesto, también quedan 5 semanas y Franco está próximo a resucitar. De hecho, una de las palabras que dicen en Moncloa es que la campaña comienza el lunes, cuando el lunes se supone se conozca esa sentencia del procés, y también puede que resucitemos a Francisco Franco. Hoy el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se ha quedado prácticamente solo en esa batalla contra la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. No cuenta ahora mismo ni con el respaldo de la Iglesia, ya hemos escuchado la posición que tiene la Iglesia, ni por supuesto tampoco del Gobierno. Ayer, de hecho, Carmen Calvo se dirigía así al prior.
Es que no se pueden oponer, sencillamente. Es que esto es una democracia. Las leyes existen, se cumplen, las sentencias también, y no se pueden oponer absolutamente a nada.
Bueno, pues precisamente Carmen Calvo es hoy la protagonista del diario La Razón. Cuenta el periódico de Francisco Maronda que la vicepresidenta del Gobierno cerró el caso Franco en el Vaticano este mismo sábado. Se desplazó hasta Roma, bueno, pues para poder cerrar esos flecos y poder anunciar a bombo y platillo esa exhumación y que llegue antes del 10 de noviembre. Sin duda es uno de los temas que hoy abordaremos y que les vamos a resumir. Lo hacen mis compañeros Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Abogacía del Estado da el visto bueno al desbloqueo de 4.500 millones de euros a las autonomías. El anuncio se confirmará en el Consejo de Ministros de mañana y no será la única medida electoralista en plena campaña. Este miércoles, Hacienda ha abierto el plazo para rescatar a más de 500 ayuntamientos en riesgo de quiebra. Escuchamos a María Jesús Montero y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Se va a producir un hito en lo que significa el modelo de financiación autonómica, porque es la primera vez que un gobierno va a desligar las entregas a cuenta del proyecto de presupuesto y de estar o no a pleno rendimiento o en funciones.
Decían que no se podía devolver estas entregas a cuenta en estos momentos porque estaban en funciones, ahora dicen por un informe que sí pueden. Al final lo que está haciendo el gobierno es electoralismo con el dinero de todos los ciudadanos.
La ministra de Justicia medió en favor de Juana Rivas, condenada por sustracción internacional de sus dos hijos. Según El Mundo, Dolores Delgado se puso en contacto con su homólogo italiano pidiendo explicaciones por el estado de Juana Rivas y sus hijos. Esto incluso después de que este verano Rivas intentara de nuevo que los menores no volvieran con su padre y de que la justicia italiana les retirara la custodia.
El PSOE abre la puerta a una moción de censura contra su alcaldesa en Móstoles si no presenta su dimisión por los polémicos contratos a amigos y familiares. Los socialistas temen que sus continuos escándalos salpiquen a Pedro Sánchez en plena campaña. Ciudadanos ya ha anunciado que presentará una moción. Lo anunciaba su portavoz, César Zafra. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, se lo piensa.
Hoy vamos a empezar una ronda de contactos con el resto de grupos y portavoces de Móstoles para intentar impulsar una moción de censura contra la señora Pose.
Podría darse el caso, lo pongo en condicional, porque quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.
Cristina Cifuentes se desmarca de la supuesta caja B del PP de Madrid. Lo ha dicho en la Audiencia Nacional ante el juez García Castellón en una declaración que se prolongó hasta esta pasada noche. La que fuera presidenta madrileña ha defendido que su labor siempre fue política, no contable.
Yo no he tenido nunca nada que ver con ese tipo de asuntos y de hecho muchos saben y muchas personas saben que precisamente si algo hice mientras presidí el Partido Popular de Madrid es luchar de manera implacable contra la corrupción.
Alemania califica de atentado antisemita el ataque en una sinagoga al este del país y culpa a la ultraderecha. El agresor asesinó a 2 personas e hirió a otras 2 tras disparar contra varios judíos que se encontraban a la salida del templo. El autor del tiroteo, que fue detenido, grabó el crimen y subió el vídeo a una página web de videojuegos.
Y en Ecuador,
los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos. Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto.
Estas eran las palabras del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien pide a los indígenas que las protestas en la capital del país sean pacíficas. El gobierno dice que ha llegado a un principio de acuerdo con los manifestantes, pero estos lo niegan. El ejecutivo acusa a Rafael Correa de estar detrás de las protestas y de respaldarse en el régimen de Nicolás Maduro. El expresidente lo niega.
Nadie está desestabilizando a Lenín Moreno que no sea él mismo. Los únicos golpistas que rompieron, nos robaron la democracia. Rompieron la Constitución, son ellos.
Bueno. Bueno, y en deportes, el parón por selecciones nos permite hablar de nuevo de fichajes. Según publica hoy mismo el diario Marca, Eriksen podría llegar al Real Madrid en invierno, nos lo cuenta Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La selección española de fútbol viaja hoy a Noruega para enfrentarse el sábado a la selección nórdica en Oslo. En el primero de los dos partidos de clasificación que tenemos en este parón de selecciones, el otro será el martes en Estocolmo ante la selección de Suecia. Si ganamos los dos partidos, seguro que estamos en la Eurocopa 2020. Si ganamos uno, podemos depender de otros resultados. Además, también tenemos que hablar de la sanción, la de Dembélé, con dos partidos. No podrá jugar el Clásico, se pierde el partido de Eibar y el partido ante el Real Madrid el 26 de octubre. Tenemos que hablar de baloncesto y el Real Madrid enfrenta al Maccabi en la segunda jornada de la Euroliga y la EBA. Y la verdad es que en este fin de semana hay jornada en segunda división también, que mañana trataremos los partidos, porque lo importante es nuestra selección en el parón de selección.
Es la mañana. Es radio. Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
134 son los países que se verán afectados por la futura tasa Google que quiere instaurar la OCDE en 2020. La organización plantea que las grandes multinacionales, no solo las tecnológicas, tributen en aquellos países donde residan sus usuarios, independientemente de dónde se encuentre su domicilio fiscal. Amazon ha aplaudido la propuesta, señalando que supone un importante paso adelante. Por el momento no se conoce ni el porcentaje de la tasa ni el volumen de negocio a partir del cual tendrán que pagar las empresas. La Unión Europea ya propuso gravar con un tipo del 3% los beneficios de las plataformas online que facturaran más de 750 millones de euros a nivel mundial. Solo Francia y el Reino Unido acogieron la idea.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Superada ahora mismo la barrera de las 6:27 de la mañana, a las 5:27 en las Islas Canarias, como les venimos contando, bueno, en Ferraz, de puertas para afuera, dicen no compartir esa preocupación, ¿no?, de la que hablan hoy prácticamente todas las encuestas y que venimos conociendo en los últimos días. Pero a partir de este lunes 14 de octubre, ese día, como saben ya, está previsto que se publique, salvo sorpresas, la sentencia del Prusés de hace justo ahora 2 años, empieza, dicen en Moncloa, otra campaña. Es otra campaña totalmente diferente que favorecería, en este caso, al presidente del gobierno, confiando en sacar rédito de la gestión que haga en Cataluña. En esa gestión, en ese plan de actuación, digamos, está en primer término esa coordinación que dice existe, que dicen existen también entre la policía y los Mossos de Escuadra. Este, sin duda, será el punto crucial ante la más que probable escalada de violencia que se avecine, que se produzca tras ese fallo y en la que el gobierno deberá, por supuesto, retratarse. Y es curioso que el gobierno trate de restar, digamos, importancia a la escalada de violencia cuando ayer volvimos a escuchar al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, instando a la desobediencia civil. Lo hacía en el Parlamento catalán que siguió María Yuste.
Buenos días. A días de conocer la sentencia del procés, la Generalidad prepara la respuesta institucional que lleva anunciando desde hace tiempo y en torno al inminente fallo del Supremo giró la sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán. El presidente Quim Torra defendió la desobediencia civil como respuesta.
Ante una sentencia que va directa, que es el torpedo más grave que puede haber contra la convivencia en Cataluña, si no es absolutoria, ante esa sentencia esta Cámara tendrá que tomar una decisión. Es un movimiento pacífico, democrático, no violento, y ahora es posible que utilice la desobediencia civil, claro que sí, que también es un derecho.
El presidente catalán subió el tono acusando a Ciudadanos de calumniar por preguntarle si tiene vinculaciones con los CDR detenidos. Carlos Carrizosa, en Casa de Herrero.
Que el comando esté detenido con presuntamente confeccionando explosivos, pensaban actuar precisamente cuando saliese la sentencia. Y si hay declaraciones grabadas del señor Torra, grabadas hablando con un CDR que les decía esperad, el tiempo de la revuelta llegará con la sentencia. Llevan un año anunciándolo.
Aseguraba además el portavoz de Ciudadanos que se está vislumbrando que los Mossos no van a estar al lado de la policía y la Guardia Civil cuando salga la sentencia, después de ver cómo se quejaban los mandos políticos de los Mossos tras los discursos de los mandos de la Guardia Civil en el acto de Barcelona. Las mismas fuerzas de seguridad del Estado desconfían de la policía catalana ante un llamamiento de la Generalitat a la desobediencia.
Es la foto del día.
En el psicoanálisis, Sigmund Freud desarrolló el concepto de matar al padre. Es el momento de madurez en el que queremos volar solos y liberarnos de cualquier tutela. En política, esto pasa mucho. En Colombia, Juan Manuel Santos se deshizo de su mentor, Álvaro Uribe. Más cerca, aquí en España, Mariano Rajoy traicionó al hombre que le señaló con su dedo, José María Aznar. En Ecuador ha pasado algo parecido en la izquierda. Lenín Moreno, en cuanto que ganó las elecciones, colgó el teléfono a su padre político, Rafael Correa. Rajoy, Santos o Moreno comparten un mismo comportamiento. Parecían dóciles, manejables, unos pelotas perfectos, incapaces de traicionar. Sus jefes pensaban que seguirían sus principios y sus consejos. Todo cambió cuando ellos tuvieron el poder. Hay más paralelismos con nuestro entorno. Correa, Rafael, al igual que Francisco, tiene unos cuantos problemas derivados de la corrupción. La justicia ecuatoriana le busca por 29 delitos. Él está en ese paraíso criminal donde se fugan unos cuantos políticos. Bélgica. Entre Gofres y Menachem Pis proclama que es inocente y que su causa es la de un preso político. ¿Le suena? Desde allí llama a la movilización mientras las peticiones de extradición se pierden entre los papeles de la burocracia y los convenios internacionales. El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, pese a su nombre, no es un hombre revolucionario. Su política ha virado a la moderación después de los años de Correa. Hace unas semanas, por ejemplo, eliminó los subsidios a los combustibles. Los fieles a Correa, que no se han pasado todavía a Moreno, azuzaron a los indígenas y tomaron la justicia por su mano. Disturbios, actos vandálicos, manifestaciones y hasta intentos de tomar los pozos de extracción ocupándolos. También han tratado de irrumpir en el Parlamento tirando las puertas abajo. El gobierno ha tenido que cambiar Quito por Guayaquil, todo un intento de golpe de Estado, y en esta sale Correa diciendo que la única alternativa son las elecciones, que su sucesor es un traidor y abre las puertas a volver a Ecuador como candidato a vicepresidente, que es la misma vía que ha optado en Argentina Cristina Fernández para volver pese a estar imputada en decenas de casos de corrupción. Ha aprendido la lección. Es más difícil matar al padre si está en el despacho al lado organizándote todo el gobierno.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora les vamos a dar cumplida cuenta de todo lo que incluye el rotativo del diario El Mundo, y para ello hablamos con Joaquín Manso. Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Guardia Civil y Policía temen la permisividad de los Mossos con los CDR y con Torra. Desconfían las fuerzas de seguridad del Estado acerca de si la policía catalana cumplirá la ley ante una llamada de la Generalitat a desobedecer. También hoy en El Mundo una exclusiva de Kiko Alcedo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, envió una carta al ministro italiano para interceder en favor de Juana Rivas. Ocurrió el 9 de agosto. La titular de Justicia envió una carta a su homólogo en nombre de la madre condenada por secuestro para pedirle explicaciones sobre el estado de los niños. En nuestra revista diaria en papel hablamos con José Luis, en el Día de la Enfermedad Mental que la Organización Mundial de la Salud quiere dedicar al suicidio. José Luis ha sobrevivido a 4, nos dice. No quería morir, quería dejar de sufrir. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Me extraña mucho, pero en todo caso lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista, en fin, es un partido con firmes principios democráticos, y en esos principios democráticos, por supuesto, no está esto que comenta ese medio de comunicación, pero sobre todo y ante todo lo que está es la ejemplaridad y la honestidad en la gestión de los recursos públicos. Eso creo que ha sido siempre una de mis máximas y lo seguirá siendo.
Bueno, pues así despachaba ayer Pedro Sánchez el escandaloso caso de caciquismo que desvelaba ayer ABC y que les contamos en este mismo programa a estas horas del día en el municipio sevillano de Huévar, de Aljarafes. Ni una sola duda despierta en el secretario general del PSOE, a pesar de que se han publicado esos manuscritos, esa documentación que atestigua y que detalla ese método de los socialistas para comprar el voto. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, al señor Pablo Casado o a Mariano Rajoy, si lo quieren, si lo prefieren, hablar de democracia, de ejemplaridad, de honestidad entidad ante un caso de corrupción de la Púnica, de la Gürtel, la que ustedes quieran. Bueno, hoy tenemos algún dato más sobre esta compra de votos por parte del Partido Socialista. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. También han hallado facturas abonadas por el consistorio para la celebración de un mitin del Partido Socialista. La nueva alcaldesa del Partido Popular, María Eugenia Moreno, ya ha anunciado que va a presentar ante la Fiscalía en las próximas horas una denuncia por las prácticas del anterior equipo de gobierno.
Desgraciadamente, sí. Hemos encontrado manuscritos y hemos encontrado documentación muchísimo más sensible que, como dijimos en rueda de prensa hace 10 días junto con la presidenta del PP de Sevilla, lo estamos todos recabando, toda la documentación, porque es que es muchísima documentación para trasladarla a la Fiscalía y que la justicia decida y diga qué es lo que es delito y lo que no.
Decía la alcaldesa no mostrarse sorprendida en tanto en cuanto solo hemos hallado pruebas de algo que todos sospechábamos. Opinan lo mismo en el gobierno regional, mientras el PSOE andaluz ve una conspiración macabra. El problema de esa teoría de los socialistas es que la refutan los propios socialistas. Fíjense, lo recupera hoy ABC de Sevilla, lo que decía en abril de este año Eva María Castillo Pérez, la que fuera alcaldesa socialista del municipio de Constantina, en un acto donde participaba, entre otros, Susana Díaz.
No recuerdo en ningún momento que ni mi hermano ni yo le preguntásemos a mis padres por qué PSOE. Ellos nos daban el sobre y lo echábamos al día siguiente a la urna. Primero, porque estábamos convencidos de lo que las historias que mis padres nos contaban eran ciertas. Y segundo, porque respetábamos y confiábamos en que lo que mi padre me decía, de que el PSOE era el único partido que podía darnos el futuro que él quería para mi hermano y para mí, por lo tanto yo tenía que creer en su palabra.
Cabe decir, Sara, que en el municipio alicantino de Valencina de la Concepción se vivió un episodio parecido, lo desvela hoy también ABC. PSOE y PP empataron a votos, finalmente la moneda terminó cayendo del lado del PSOE, pero previendo que pudiera no ser así, empleados del ayuntamiento y militantes socialistas, ¿qué hacen? Se van a un solar del cementerio municipal con carretillas llenas de expedientes municipales para quemarlos. Un concejal del Partido Popular se percata, llama a la policía, esta se persona en el lugar y les pilla con las manos en la masa para llevar a gala eso de la ejemplar en la gestión de los recursos públicos que decía antes Pedro Sánchez. No tuvieron ni el detalle de irse a un punto limpio, ahí, en un solar, de mala manera.
Fins i tot, aquest és un país on no pots morir ni en català. Ni en català i en molts...
Bueno, probablemente muchos de ustedes, muchos de nuestros oyentes seguro hayan identificado ya este sonido, porque el vídeo que lo acompaña se ha hecho viral durante las últimas horas. Da cuenta de las prácticas absolutamente totalitarias que imperan en buena parte todavía de la sociedad catalana.
Para ponerles en situación, el hombre al que han escuchado tan exaltado es Santiago Espot, un separatista y archiconocido, abroncando al director del hospital, de un hospital, dado que una doctora atendió en español a una paciente porque la doctora en este caso no hablaba, no dominaba el catalán. La paciente se sintió humillada y esa queja se la trasladaron al director de manera tan amenazante como acaban de escuchar, acorralándole entre varios individuos. Ayer le preguntaban a Pablo Casado durante un acto en Valencia por estas imágenes y ocurría esto.
Médicos por hablar en castellano. ¿Tiene algo que decir? ¿Han pedido el despido de ese?
Ya, bueno, le agradezco mucho la pregunta, pero por respeto a los familiares, hoy nos vamos a quedar simplemente con esta reflexión y bueno, pues ya otro día tendremos oportunidad, volveremos dentro de un par de semanas por aquí y además volveremos probablemente a presentar un plan de vivienda que ya iba en el programa electoral de Bielcompany y seguro que tendremos oportunidad de hablar de otras cuestiones. Muchas gracias.
Y San se acabó, no es propio, hay que decirlo, del señor Casado, este tipo de respuestas, de desplantes. Es evidente, y bueno, que hay cuestiones ahora mismo que el Partido Popular, en esa nueva estrategia centrista, quiere aparcar durante esta campaña electoral. Y la prueba, la muestra, la tienen ahora mismo en Cataluña. Además, no es el único ejemplo en las últimas horas que se ha producido y que retratan, de hecho, la situación que se vive en esa comunidad autónoma. Les contamos lo que sucedió ayer en ese acto de celebración de la Guardia Civil en San Andreu de la Barca, en una localidad barcelonesa, una acto que ha tenido mucha notoriedad en las últimas horas precisamente por el abandono de los Mossos de Escuadra en pleno acto. Lo que tanto molestó a la policía autonómica fueron estas palabras de agradecimiento del general de la Brigada de la Guardia Civil, del señor Pedro Garrido, donde insistía en el papel que debe desempeñar el cuerpo, los agentes, frente a las pretendidas sonrisas revolucionarias.
Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
6 y 40 minutos, 5 y 40 minutos de la mañana en las Islas Canarias. En este punto damos cumplida cuenta de otras jornadas que nos deja el día. No hubo discriminación en la paliza de Alsasua.
Así lo ha considerado el Tribunal Supremo, que ha rebajado en algunos casos incluso a la mitad la pena de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a los individuos que agredieron a dos guardias civiles y sus parejas en esta localidad navarra. La sentencia ha contado con dos votos particulares que sí sostienen que fueron agredidos dada su condición de miembros de la Benemérita.
Libertad con cargos.
Para el padre de Diana Kerr, este miércoles prestaba declaración ante el juzgado de violencia de género tras la denuncia presentada por su exmujer. Le acusa de golpearla en el pómulo e intentar atropellarla en el garaje. Juan Carlos Kerr también ha denunciado a su expareja por injurias y calumnias. La hija de ambos se ha posicionado junto al padre.
Pues esa compra de votos en Andalucía, esa práctica que, como hoy nos acaba de contar Dani Muñoz, no solo se producía en Huevar, en ese Aljarafe sevillano, sigue siendo evidentemente lo que más preocupa a nuestros oyentes. ¿No es así, Vanessa? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, y además lo hace pese al criterio de algunos editores de informativos.
No me atrevo a calificar la falta de información que los medios televisivos están haciendo sobre lo que está ocurriendo en Andalucía. Sencillamente vergonzoso.
Desde luego la información es lo suficientemente relevante no solo para contarla, sino para seguir tirando del hilo.
Hasta donde yo sé no es un tema de un ayuntamiento, es una práctica estandarizada y estructurada del PSOE.
El 99,9% donde gobierna el Partido Socialista es igual. Yo pongo un ejemplo, Vélez Málaga, Torre del Mar.
Han encontrado facturas en los cajones de obligaciones tributarias en periodo ejecutivo. Pues les están saliendo como champiñones por todas partes.
Como champiñones proliferan también en Cataluña los episodios de matonismo lingüístico, como dice hoy Pablo Planas en Libertad Digital.
Estamos llegando a un extremo de bajeza que es insostenible.
Se refiere esta oyente a las amenazas al director del Centro Sanitario de las Cortes por parte del separatista radical Santiago Espot, el mismo que promovió las multas por no rotular en catalán. Un asunto sobre el que le vamos a preguntar hoy a...
¿La señora Arrimadas?
Efectivamente, Inés Arrimadas va a estar en este estudio a partir de las 9:15 y con ella abordaremos también otras cuestiones como si su futuro en Madrid es definitivo.
Es como el refrán que dice castellano, no sabemos dónde ubicar a San José Bendito.
Y otras con las que tendrá que enfrentarse también al pasado reciente.
Un partido catalán que obtuvo buenos resultados es el primer partido que huye de su electorado.
Para hacerle sus preguntas a Inés Arrimadas, lo único que tienen que hacer es agregarnos a WhatsApp y enviarnos una nota de voz para que pueda escucharles directamente en antena y responderles personalmente. Así de fácil. Les dejo el número. Apunten 648-91-92-60.
No me negarás, Vanessa, que tenemos una suerte de contar hoy con Inés Arrimadas, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y vamos, lo está demostrando ya el contestador, todos los mensajes que estamos recibiendo ya hasta ahora.
Lógico y normal. Muchísimas gracias. A las 9:15 te escuchamos, por supuesto, en ese adelanto de oyentes. Bueno, decíamos que es un día muy pertinente para tener a la señora Inés Arrimadas, a la portavoz de Ciudadanos aquí en el estudio, porque ayer Rivera insinuó, o es algunas de las interpretaciones que ahora vamos a repasar en la prensa con Silvia Rivero, que va a ceder el testigo a Inés Arrimadas si él desaparece, en este caso, del pleno y de la política ahora mismo en activo. Veremos a ver lo que sucede. 648-91-92-60, ya lo saben.
Es la mañana de Federico. Es Radio.